Acabamos de escuchar algo bien raro, que el autor de la primera lectura es el mismo autor del Evangelio. Eso no sucede con frecuencia. Es San Lucas. San Lucas escribió tanto la primera lectura de Hechos de los Apóstoles como también la lectura del Evangelio de San Lucas. Lucas fue el único escritor de los Evangelios que no era hebreo ni judío. Es probable que Lucas era un cristiano de habla griega, gentil, de la ciudad de Antioquía en Siria. San Pablo se refirió a Lucas como un médico. Fue bien educado. Y escribió y habló excelente el idioma griego. Eso es como recibimos sus libros, en un excelente griego. Algunos han llamado a Antioquía como la cuna del cristianismo, ya que fue desde Antioquía que San Pablo y San Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía de ahí para salir a predicar en todas las naciones. Fue como la entrada al mundo no judío de los gentiles. Es como la formación de cine para los que van a salir a las casas a hablar y llevar la palabra de Dios. Eso fue Antioquía en aquel entonces. Antioquía fue una ciudad gentil, griega, romana. Es posible que fue el centro del gobierno romano en esa región. Antes de Roma, Antioquía fue el lugar más importante. El gobernador de Antioquía gobernaba todo Palestino desde ahí. Lucas se convirtió a ser cristiano y se hizo compañero de San Pablo en sus viajes de misión en todas las tierras de los gentiles. Como autor de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de Lucas, probablemente Lucas solo escribió más de 25% del Nuevo Testamento. ¿Pueden imaginar esto? Pero fíjense, nuestra iglesia ya no es judío. O sea, estaba ya Lucas ya produciendo literatura, testimonio para nosotros también. Sus fuentes probablemente incluyeron, además de San Pablo, a San Bernabé, San Marcos, primo de Bernabé y compañero de Pedro y Pablo, San Pedro y a los otros apóstoles. Él puede haber conocido a la Virgen María, dado que Lucas nos da más información sobre ella y la natividad que cualquier otro autor en la Biblia. Probablemente Lucas viajaba a Jerusalén a conocer la iglesia allí y los apóstoles. Y sabemos que Pedro y otros apóstoles viajaban a Antioquía o encontraban a Lucas ahí viajando en las misiones. Antioquía queda unos 500 millas al norte de Jerusalén. Si siguen la costa de Palestino hacia Turquía, está en la esquina donde Asiria y Turquía hoy día lo llamamos. Todavía la ciudad está ahí. Y tomaba casi 20 días a viajar por tierra, pero normalmente había mucho comercio por barco. Sabemos que los comerciantes navegaban mucho por la costa, entonces probablemente fue mucho intercambio entre Antioquía y Jerusalén. En la lectura de hoy, escuchamos la última parte del Evangelio de San Lucas. Es el fin del Evangelio. Y él está contando sobre la ascensión de Jesús al cielo. Escuchan. Después salió con ellos, hablando de Jesús, fuera de la ciudad de Jerusalén, está hablando, hacia un lugar cercano a Betania. Eso queda al otro lado de un valle pequeño que puede cruzar y llegar a Betania. No es lejos. Jesús, levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. San Lucas nos indica qué fue más importante para él, poniendo eso al final de su evangelio. En la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, escuchamos a Lucas refiriéndose a su libro y su primer relato de la ascensión. Abre Hechos de los Apóstoles diciendo lo siguiente: en mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que hizo Jesús y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo. No tenemos mucha idea de quién era Teófilo, hay muchas teorías, pero fíjese la conexión que Lucas hizo terminando su evangelio con la ascensión, iniciando Hechos de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles con la ascensión. Como que la ascensión es de suma importancia a San Lucas. Muchas personas, incluyendo muchos católicos, tienen la tendencia de ver el ministerio de Jesús solamente en términos de su nacimiento, su crucifixión y la resurrección. Y ahí termina. Lucas ahí está diciendo, no puede terminar la historia de Jesús con la resurrección, ahí no termina. Sin embargo, a esa expresión le falta la imagen más completa de la vida del ministerio de Jesús, si termina nada más en la resurrección. La historia no está completa sin la ascensión de Jesús al Padre. Estaba caminando, estaba hablando, estaba comiendo. Eso es parte de su vida. Y caminaban de la ciudad de Jerusalén, bajando ese pequeño valle, pasaban Getsemaní y subieron al otro lado, donde probablemente vivieron también Lázaro y María y Marta. Y allí estaba hablándoles y dándoles la bendición cuando les apartó. Celebramos nosotros este evento hoy, su ascensión. Y eso ocurrió 9 días antes de que celebramos el Pentecostés. Jesús prometió mandar el Espíritu Santo y sucedió 9 días después de la ascensión. Esos 9 días nos da el modelo de lo que nosotros llamamos novena. ¿Qué hicieron los muchachos después de la ascensión de Jesús? Él dijo que viene. Él dijo que iba a mandar algo. Mañana será. Mañana será. Otro día. Mañana será. Otro día. Mañana será. ¿Y qué les quedaban? Rezar. Paciencia. Esperar. Más oración. 9 días hasta el Pentecostés. Por eso nosotros estamos haciendo también novena al Espíritu Santo, anticipando Pentecostés el domingo que viene. Por ahora, consideramos un dato sumamente importante a nosotros, que hay un ser humano en la Santísima Trinidad. Dios es la Santa Trinidad, ¿no es cierto? ¿Cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús, en espíritu, carne, sangre y hueso, está en la Santa Trinidad. Y de ahí nos manda su cuerpo, nos comparte su cuerpo. Eso es la forma por que nosotros podemos comulgar su cuerpo y su sangre, porque viene directamente de la Santa Trinidad a nosotros en la Santa Misa. Eso es la fe católica. Eso siempre ha sido nuestra fe, que en la Santa Trinidad hay un ser humano. ¡Wow! Sabemos que había una ascensión, ¿verdad? La resurrección fue cuerpo y alma. La ascensión fue cuerpo y alma. Y en la asunción de la Santa Virgen María fue cuerpo y alma. ¿Qué significa eso para nosotros? Esperanza. Promesa. Donde Él fue, nos invita a ir con Él. ¿Qué otros seres en toda la creación comparten la Santa Trinidad? ¿Se acuerdan las palabras que dijo para nosotros en la misa? Nosotros hemos hecho un intercambio. Jesús no pudo morir como Dios. Dios no puede morir. Entonces tomó nuestro cuerpo, nuestra carne, para morir. Y eso permitió a nosotros a vivir. En esto Él destruyó la muerte para nosotros. Él no puede morir. Y nosotros que comulgamos, somos lo que comemos. Comemos su cuerpo divino. Somos lo que comemos. Y vamos a compartir la vida divina con Él. Eso es la promesa. Y la ascensión es el señal de eso para nosotros. El cuento no termina con la resurrección. El cuento termina con la ascensión y ya está completo la Santa Trinidad para siempre. Esperanza para nosotros en la vida eterna. Somos trinitarios. Eso es más que un dicho. Tenemos un hermano en la Santa Trinidad. De ahí nos comparta todos los sacramentos para mantenernos nosotros en el camino hacia Él. Es la ascensión de Jesús que celebramos hoy, el acto final de la historia de Jesús en la tierra, antes de reunirse con el Padre y el Espíritu Santo en el cielo. Nuestra iglesia da testimonio de la ascensión de Jesús. La ascensión nos da esperanza a todos nosotros, porque Jesús dijo: sígame, sígame. Dijo: donde yo esté, ustedes también van a estar conmigo. Esa es la promesa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.